Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
Llegamos al viernes 19 de abril del 2024. Muy movido todo, y más con hechos que se presentaron este mismo día de carácter violento, que son en verdad terribles, diría yo, ¿no? Pero bueno, mire, primero le saludo a servidor Javier Solórzano en nombre de todas y todos quienes hacen posible Referente Radio 98.5 de FM y en todo el país y a través de nuestras redes, de nuestro portal, bastante visto, si no es que el más visto del país. Bueno, mire, hay algunas cosas que han estado hoy fuertes. Supongo que en cualquier momento el presidente estará clausurando y dando su último discurso ante la Comisión Nacional Bancaria, que está celebrándose en Acapulco, que es una muy buena noticia, ¿no? Porque Acapulco, aunque es muy claro dónde se celebra todo, no, más bien el presidente ya dio, dio en la tarde su discurso, pero es decir, aunque digamos, tiene sus bemoles, como diría, no es una palabra muy bonita, ¿no? Pero le voy a decir por qué. Porque resulta que las actividades que en Acapulco se han desarrollado en lo que va del año, así con todo lo que se ha podido, todas pasan por Acapulco Diamante. Quiere decir, quien conoce Acapulco, que de Acapulco La Condesa, Acapulco Centro, Acapulco Tradicional, no se han desarrollado ya actividades, aunque la vida vaya poco a poco fluyendo. El tenis fue ahí enfrente del Princess, del Princess, por ahí en esa zona, a la entrada ahí bajando del cerro. La reunión de la Comisión Nacional Bancaria es hasta allá, hasta el fondo, casi por el cerca del aeropuerto. Y también algunas cosas que se han desarrollado, pues están allá, ¿no? Parece que estaba a haber conciertos. Entonces, lo que yo sí le digo con enorme claridad es que, bueno, eso está bien, pero recordemos que Acapulco es más grande, ¿no? Y que ahí estamos. Pero ahí estamos y eso está bien. ¿Cómo les fue en la Comisión Nacional Bancaria a las candidatas y al candidato? Todo depende de cómo se quiera ver, ¿no? Yo veo que si se trata de una especie de aplausómetro, pareciera que Xochitl Gálvez ganó. pero luego empiezan los discursos, dice cosas muy concretas Xochitl Gálvez, y la comparan obviamente los morenistas con lo que dice el discurso realmente, lo que se puede hacer y lo que dice Claudia Sheinbaum, que eso sí se puede hacer y que Xochitl Gálvez no. Luego, si usted le voltea, va con los claudistas, que dice con los xochitlistas, ¿no? Y que dicen, ¿cómo es posible que le crean esto a Claudia Sheinbaum? Entonces, todo depende de las redes, ya sabe que se juega, es el juego que todos jugamos, y lo que sí es muy importante ver es que en un balance, que es un balance pues que tiene que ver también con un discurso que los banqueros quieran escuchar, no lo olvide, pues seguramente le pudo ir mejor a Xochitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum. Dijo ahí 2-3 cosas Claudia Xochitl Gálvez que llamaron la atención, ¿eh? Ahí me llama mucho la atención. Una de ellas, ¿sabe cuál fue? Dice, hace 6 años aquí les dijeron que no iban a cancelar la obra de el aeropuerto de Texcoco, y recuerden que se canceló, ¿no? Una consulta bastante singular. Pero también le preguntaron sobre el ejército en las obras y en todo el trabajo que ha estado hoy en las obras llamadas emblemáticas de este sexenio, y le diría, muchas de las cosas que dijo Claudia Sheinbaum hoy pues son continuidad de López Obrador, sin la menor duda. Pero también otra que me llamó la atención es que no dejó muy claro si cuando le dijeron que van a seguir en las obras el ejército, dice, bueno, no, más o menos, estoy interpretando, dije, bueno, más o menos, pero bueno, pues lo revisaremos, si se dé el caso, lo revisaremos, ¿no? Lo que quiere decir que no tendría por qué revisarlo, ¿no? O sea, si se dé el caso, ¿quién lo va a determinar? Ella, ¿no? Entonces, no lo digo peyorativamente, lo digo en función del discurso. Y el señor Álvarez Maínez, pues se asomó, aunque se sabe que es un candidato que está lejos, ¿no?, de adquirir toda la presencia nacional, pero pues ahí va luchando. Mucha gente dice que ya está alcanzando a Xochitl Gálvez, cuestión que me parece que tampoco le hagan al desarrapado, porque no es eso. Podrán decir otras cosas, pero esa no. No podrán decir que va avanzando, sí va avanzando, qué bueno que está así, va avanzando, pero colorín colorado, no más que eso. El asunto es de dos, y esas dos tienen, si nos atenemos a las encuestas, hay una distancia significativa entre una y otra, y eso no lo perdamos de vista. Así de sencillo se lo digo, ¿no? Para que no le demos vueltas. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa es la gran pregunta que todos queremos hacernos. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con todo esto? Es lo que pues lo sabremos el 2 de junio y punto. Bueno, eso es lo que pasó en la Comisión Nacional Bancaria. Innumerables interpretaciones. Ya le digo, vea usted, cuando hay un tuit, vea con quién juega, ¿no? Y luego, para que usted lo pueda analizar. No se vea con la finta de una cosa y otra. Infórmese. Le digo, los banqueros yo creo que estaban pues con ganas de escuchar lo que quieren escuchar, pero el asunto va más allá de ello, ¿no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo. Bueno, segundo asunto de este día, para irnos un poquito rápido, que hoy vamos a hablar de el conflicto en Medio Oriente, que ha adquirido otra vez una nueva dimensión muy delicada. Pero el segundo asunto que le quiero plantear, que me parece relevante, tiene que ver con que el tema de la violencia política en algún sentido hoy se agudizó. ¿Por qué en algún sentido? Porque está presente. Pero hoy pasaron 2-3 cosas de primera importancia. Una de ellas es que el candidato a la presidencia municipal de Ciudad Mante, que es del frente de PAN, PRI y PRD, fue asesinado en la calle, ¿no? Ya ve cómo es esto. ¿Sabe cómo lo asesinaron allá en su tierra, en Ciudad Mante? Apuñaladas, pa, terrible, ¿no? Pero le voy a dar el otro dato. El candidato había pedido licencia porque era el presidente municipal y porque seguramente iba a ganar. Todo indicaba que las encuestas, incluso, bueno, estaba seguro, ¿no?, de que iba a ganar. Un día o 2 días antes había ido al Congreso de Tamaulipas, de Ciudad Victoria. Fue al Congreso, ¿para qué cree? Para decir que solicitaba vigilancia. Y entonces dijo, no vayan a decir que no se los dije. Aquí vengo a decirles que atentamente se los quisiera plantear, que se los estoy diciendo. Les estoy planteando que estoy solicitando vigilancia. Yo no sé qué pasó allá adentro. Ya sabe que viene a mí eso como me, no sé a usted, pero como me causa repulsión, ¿no? Entonces ahora escucha uno a todos, ¿no? Y entonces el gobernador oiga el ruido, como si fuera película de Wall Street, el lobo de Wall Street, ¿no? Oiga el ruido de ¿qué quiero decir? Dándose golpes de pecho. Golpes de pecho diciendo, yo lo único que les puedo decir es que sí, nosotros vamos a buscar, no vamos a permitir, todo lo que ya se sabe. Bueno, eso pasó ahí. Y allá en Oaxaca asesinaron a un candidato de Morena a una alcaldía en San José Independencia, Oaxaca. Igual, sí, nosotros vamos a cuidarlos, etcétera. La verdad, yo sí les diría con profundo, un profundo respeto, si los van a cuidar, cuídenlos, y no digan que los van a cuidar. O sea, eso debe ser pac, pac, así. Le diría en automático, tac, tac. Me lo dijeron, lo hago. Me lo dijeron, lo hago. Es muy difícil entender que estamos viviendo una situación en algún sentido excepcional de muchas de las cosas que están pasando. ¿Es muy difícil o no es muy difícil? Bueno, yo lo que le planteo, nada más para cerrar esto, es que si seguimos con la mirada de que el tema de la violencia política, no, hombre, no es para tanto, ¿no? Ya ve, es muy, pero muy, muy de este gobierno minimizar. Y de la secretaria de Gobernación, más aún, ¿no? Que cada vez agudiza más su discurso. Es muy difícil poder enfrentar las cosas si las estamos minimizando. Hay que echarse para adelante de ellas. Entonces, dicho lo anterior, yo le planteo que espero que sepamos primero qué fue lo que pasó. Pero segundo, que actuemos. Ya nos dimos cuenta, espérame, ya nos habíamos dado cuenta, pero el problema está ahí, hombre, por Dios. Ya no le demos vueltas, ¿no? La violencia política no es un factor a ver, es un factor que está. Ya, por favor, así, rapidito. Y bueno, y también un asunto que me parece que es importante, es que, fíjese que se han aparecido asesinatos en la Ciudad de México que son particularmente, que reflejan particularmente una descomposición, ¿no? Social. Uno de ellos, le diría, uno de ellos que me parece muy importante, es el hecho de que una persona con una formación, incluso como médico, que habla 5 idiomas, se convierte en un asesino serial. Bueno, hoy nos decía Max, hoy nos hizo un favor ahí, nos mandó un ¿cómo se llama? Un WhatsApp, que a mí me puso a pensar, así, le confieso, que decía, déjeme encontrarlo porque lo quiero leer casi que de manera textual, que hemos hablado muchas veces con él, Max Morales. Fíjese, lo voy a leer, Max, espero que no te importe, pero lo voy a leer. Pensar que ya lo habíamos visto todo y que nada nos podría sorprender, y resurge el nuevo Goyo Cárdenas, otro asesino serial en México. Apenas le empezaron a encontrar 5 víctimas en su departamento, tal vez pueden ser más de 20, y nuestras autoridades dicen que vamos bien. ¿Qué quieren? ¿Continuidad? ¿Qué nos espera? Bueno, fue Max Morales quien nos mandó esto. Más allá del mensaje político que puede usted compartir o no, lo que sí es que Goyo Cárdenas fue un hombre que asesino serial, que estuvo en la cárcel como 40 años y acabó recibiéndose de derecho y al final acabó estando en libertad. Hay toda una historia sobre Goyo Cárdenas. Pero bueno, lo único que digo es ese y otro caso más de un feminicidio en la Ciudad de México. Algo se descompone y se descompone y se descompone. No nos hagamos, hombre. Y va paulatinamente descomponiéndose. Que andamos muy bien en la ciudad y que es tan segura la ciudad, como dice Claudia Sheinbaum. Perdón, Claudia Sheinbaum, hay muchas cosas que no. Hay cosas que sí funcionaron, cosas, pero así, de la manera en que lo dicen, todo ya. Y yo aquí tengo... Vean los datos, pregúntenles a los especialistas. Pregúntenselos. Pregúntenselos a los del Ibero, pregúntense a los del CIDE, a los de la UNAM, a los especialistas en el tema mexicano contra la corrupción. Créame, no los mueve a todos ellos una mirada anti Claudia Sheinbaum, ¿eh? No los mueve, me consta. Algunos hasta van a votar por Moreno, hombre. Pero también seamos claros en las cosas, ¿no? Bueno, como ve, un viernes sacudidor. diría yo, sacudidor en muchas cosas. Bueno, si le parece, vamos con un resumen y vamos a regresar para hablar de lo que pasó, de lo que está pasando, quizás sería, del ataque de Israel a Irán y a otras áreas, no solamente a algunas ciudades de Irán, hasta donde se sabe, a otros países circunvecinos del propio Irán. Bueno, aquí andamos, gracias que nos acompaña, muy buenas noches.
La información de último momento en el referente informativo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó sobre el asesinato del candidato Noé Ramos Ferretis a la presidencia municipal de El Mante por la coalición Fuerza y Corazón por México. Esta situación es la primera que se presenta en la entidad tamaulipeca, en donde hasta el momento tres candidatos han solicitado seguridad para sus recorridos al temer por su integridad. A dos días de su desaparición y secuestro, fue encontrado el cuerpo de Alberto Antonio García, actual candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia y tesorero de la administración que preside su esposa, Agar Cancino Gómez, quien apareció con vida, aunque con huellas de violencia. Miguel N., presunto feminicida de María José en la alcaldía Iztacalco, fue vinculado a proceso por dos delitos y se otorgaron 6 meses de investigación complementaria. Previo a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador para participar en la 87 Convención Bancaria de Acapulco, la mañana de hoy se registró una balacera en la costera Miguel Alemán, afuera de Galerías Acapulco, que dejó 2 hombres lesionados. El Pleno del Senado de la República alista la aprobación de una reforma que busca frenar el éxodo de más de 30.000 menores a las filas del crimen organizado en México, en labores de halconeo, sicarios y distribuidores de drogas, aumentando las penas para quienes obliguen a niños y adolescentes a esas actividades con penas de entre 30 y 60 años. Un hombre se prendió fuego afuera del Tribunal Penal de Manhattan mientras se llevaba a cabo la selección del jurado en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump. Un alcalde fue asesinado a tiros en Ecuador, el segundo en 3 días, en otro atentado que se produce bajo el conflicto armado interno que desde inicios de 2024 declaró a nivel nacional el presidente Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado.
Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
Vámonos entonces, 20:17 en la hora del centro, viernes 19 de abril. Con enorme gusto le agradecemos. Ayer no pudimos hablar con él, ¿sabe por qué? Porque estaba en lo suyo, que es dar clases, pero hoy viernes lo tenemos y nos da mucho gusto conversar con Dejan Mihajlovic, experto en geopolítica y relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, allá en el Estado de México. Querido Dejan, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un gusto saludarte, un placer conversar contigo como siempre y una disculpa por no estar al 100 de disponibilidad el día de ayer, pero aquí espérame, está.
Pero tenías que dar clase, Dejan, imagínate que te va a reclamar el TEC, te van a reclamar los alumnos. No queremos meterte en esos líos, mi querido Dejan. A ver, Dejan, ¿qué pasó así sucintamente en el ataque de Israel? ¿Qué zonas de Irán se vieron afectadas? ¿Qué tanto se vieron afectadas? Y segundo, te preguntaría, ¿qué secuelas tiene todo esto? Que hasta el momento no hemos todavía visto secuelas muy concretas, al parecer, de todo ello.
Sí, bueno, como ya es sabido, el día de ayer, de madrugada, este viernes, a Irán se reportaron varios proyectiles que supuestamente ingresaron al territorio y espacio aéreo de Irán. Inicialmente los medios iraníes comunicaron que se oyeron varias detonaciones, explosiones en la parte central del país, en la ciudad de Isfahan, no sé si te suena, Sheherazada y Mil y Una Noches, una ciudad emblemática, auténtica joya de la historia del mundo en todos los sentidos. Pero además, la tercera en el orden de importancia para los iraníes en todos los asuntos, sobre todo asuntos estratégicos, porque hay, así como cerca del aeropuerto de la ciudad de Isfahan, como las instalaciones que están ahí de carácter nuclear establecidas, se vaya, se antojó lógico que Israel comience a desafiar este tipo de espacios. También hubo explosiones en otros países, como en la gobernación de Al-Shabaida en Siria, por ejemplo. En la zona de Bagdad también se escucharon detonaciones, pero toda la concentración de la opinión pública mundial estaba sobre Isfahán, precisamente porque la ciudad de Isfahán, situada en el centro del país, alberga estas instalaciones nucleares del cual te hablé, pero también instalaciones militares y una muy importante base aérea, ¿no? Además, en esta misma provincia, porque no solo es ciudad, se encuentra la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Son instalaciones, Javier, subterráneas, de difícil acceso para drones ligeros que supuestamente mandó Israel, porque la agencia iraní Fars reportó que no hubo ningún ataque con misiles, ni balísticos, ni de tipo crucero, y que solo eran los drones, ¿no? Además de eso, la pregunta es, ¿habrá respuesta de Irán? Pues lo que dijeron hoy las autoridades iraníes es que ese ataque de Israel pues no causó ningún tipo de preocupación o algún daño considerable como para que Irán conteste. Ahora, lo que a mí me llama la atención, Javier, es un contexto un poco más amplio de lo que está sucediendo a partir del 13 de abril, cuando Irán atacó masivamente, ¿no?, con drones, misiles crucero, misiles balísticos, incluso algunos misiles supersónicos, y que sí, al parecer, hicieron un daño, no solo perforando o desmistificando la invencible, ¿no?, cúpula de hierro, defensa antiaérea de Israel. Se decía en un principio que 99.99% de todos los proyectiles fueron derribados. Después bajó el asunto hasta 80-84%. En fin, desde el 13 de abril estamos atentos qué es lo que va a pasar, qué es lo que podría pasar en un futuro no tan lejano, y a mí me preocupan algunos indicadores que rodean ese conflicto. Ya Estados Unidos emitió nuevamente veto en Naciones Unidas para un eventual ingreso de Palestina como un Estado con plenos derechos. Sabemos que Palestina es parcialmente reconocido, no tiene voz, no tiene voto, no tiene silla. Se votó en Consejo de Seguridad. Estados Unidos vetó, Reino Unido y Suiza se abstuvieron, pero tuvimos 12 votos a favor de los palestinos, Javier. Esto nunca se había presentado, tanta proporción apoyando la causa palestina. Te lo comento porque no vamos a entender nada de lo que va a pasar entre Israel e Irán si no lo vinculamos con Gaza, con Yemen, con sur de Líbano, Hezbollah principalmente, y de manera implícita con el frente ucraniano. Entonces, esa negativa de Estados Unidos una y otra vez de mantener alejada cualquier, de mantener alejado cualquier reconocimiento de pleno miembro de Naciones Unidas de Palestina es muy llamativo. Y más recientemente, la reunión de los ministros de los países amos del mundo, G7, los países más ricos, más poderosos, donde ayer se expresó claramente un apoyo unánime tácito a Israel, se exhibió a Xi Jinping, ¿no?, se acusó a China de que está acercándose en términos militares mucho con Rusia, se acusó obviamente y se condenó el ataque de Irán, y algo que está aquí aconteciendo en nuestro patio no inmediato, pero muy cercano. Javier Milei pues lanzó una iniciativa de que Argentina llegue a tener el estatus de socio global de la OTAN, ¿no? Una Argentina envalentonada, con esa bravuconada para otanizar el espacio neutro, por así decirlo, de Latinoamérica. Sabemos que Colombia adquirió ese estatus muchos años antes, pero ahora con una Argentina que se está alejando de China, que no quiere ingresar al BRICS, que más bien evitó su ingreso oficial a los BRICS, que tensó las relaciones bilaterales con países vecinos, caso de Brasil y Bolivia son más sonados. Entonces, si a todo esto le agregamos lo que fue, Javier, y esto te va a interesar como profesionista de temas de medios, el hermetismo que empieza a permear en cuanto a la crisis entre Israel e Irán. Ayer, Javier, yo vi una cobertura mediática muy pobre, muy improvisada. ABC fue primero en adelantarse diciendo, citando una fuente anónima del establishment estadounidense, de que Israel está contestando lo que pasó el 13 de abril, y a partir de eso algunas agencias y los cables muy a cuentagotas informaban sobre lo que estaba pasando, y eso, Javier, abrió un espacio para las guerras propagandísticas y muchísima distorsión, tergiversación e información falsa, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante una situación donde cada vez más lo que se asoma es esa guerra de cuarta generación, guerra híbrida, donde prácticamente tenemos todo un arsenal, sí, mucho más allá de armas convencionales o asustarnos con ojivas nucleares, sí, un arsenal de sesgo, de muy desinformación, sí, y de mentira. Y yo creo que tenemos que estar muy muy atentos a, oye, todo esto, no precipitarnos y siempre cotejar muchas fuentes de información. Dejan, adelante.
¿Nos puedes dar un momentito para la pausa y nada más para que concluyas, te parece? Porque se nos viene encima la pausa. Son cinco minutos, no más. ¿Sale? Gracias, Deyan. Pausa.
El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
Bueno, a ver, Dejan, gracias que seguiste con nosotros. Secuelas de todo esto, Dejan, para cerrar la conversación, si no te importa. Dejan Mihailovic, le recuerdo, experto en geopolítica, relaciones internacionales en el TEC, pero además le quiero decir, pues es un hombre muy avezado en estos temas, estamos hablando del ataque de Israel a Irán. Adelante, Dejan.
Sí, perdón por haberme extendido en mi intervención anterior, muy enfáticamente aquí, la pregunta es, ¿qué nos espera los próximos días? Yo creo que la tensión va a ir bajando poco a poco, creo que ya se dieron por satisfechos ambas partes, que no va a haber ataques directos, pero sí vamos a asistir a un escenario de Medio Oriente donde tendremos mucho fuego. Yo creo que se seguirá tensando la zona entre norte de Israel y sur de Líbano, el intercambio de fuego entre fuerzas de Israel y Hezbollah, la zona súper sensible que sigue siendo los Altos de Golán, Gaza, ni se diga, Javier. Entonces, prácticamente aquí estamos ante una pregunta. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Cómo se va a gobernar el mundo? En este momento se vislumbran dos grandes modelos de cómo gobernarnos y cómo diseñar nuestro futuro, ¿no? Digo nuestro porque desde la perspectiva de un ciudadano anónimo que habita cualquier lugar del planeta, con la globalización estamos todos involucrados. Te digo que por un lado está el así llamado Occidente colectivo, con Estados Unidos a la cabeza, sus aliados occidentales y en otras partes del mundo, y del otro lado están los BRICS, está la nueva ruta de la seda y está la mayoría de los países llamados sur global. Dentro de esta alianza, pues tenemos dos potencias globales, que son Rusia y China, y una potencia regional, que es Irán. Ahora, lo que me preocupa es qué va a pasar con el orden internacional actual, con su parte institucional. Sabemos muy bien, y me llamó mucho la atención, de que lo que pasó ayer se catalogó como una respuesta de Israel al ataque de Irán el día 13 de abril. Ya nadie menciona el consulado iraní pulverizado en Damasco, ¿no? Y ya como estamos en el mes de las embajadas, lo digo sarcásticamente con todo el propósito, pues se avecina un aniversario muy importante, Javier. El 9 de mayo se van a cumplir 25 años desde que la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, bombardeó la embajada de la República Popular de China en Belgrado durante la guerra de Kosovo, ¿no? Eso te lo menciono solo para que veamos qué es lo que pasó en ese inter. ¿Te imaginas que suceda algo así hoy en día? China en aquel entonces era catalogada como una economía emergente, hoy es una potencia emergida. Y para terminar, simplemente a mí me parece que lo que pasó en estos días fue un intercambio de fuego de baja intensidad, una especie de mini guerra consensuada para que todo mundo satisfaga sus respectivas poblaciones, para que salga envalentonado y que no haya más daño. Gracias a Dios que Israel e Irán no comparten una frontera terrestre. Está por ahí Siria, está Jordania, está Irak, y en ese sentido esto prevalece o le da más ventaja para cualquier intensificación de hostilidades, le da más ventaja a Israel, precisamente porque en los países como Jordán, Siria e Irak están muchísimas instalaciones y bases aéreas del Occidente, OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Eso es lo que te podría decir de momento, Javier.
Dejan Mikhailovic, muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches.
Te agradezco infinitamente el tiempo y la confianza. Un saludo para ti, tu equipo de producción y el público, obviamente.
Gracias, Seb Dejan. Buenas noches. 20:35 en la hora del centro.
Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
Debo decirle que Carlos Jiménez es un periodista obligado en términos de la información, de lo que él investiga, de sus tweets, hora X, y del proceso de investigación que hace, ¿no? Que esto es muy importante. Se encarga de un área particularmente difícil, pero yo no sé cómo le hace, pero logra siempre tener información de primerísima mano, desde asuntos que pueden ser al interior de un edificio hasta asuntos que son, bueno, degradantes para la sociedad. Y él está ahí con mucho cuidado y debo decirlo con sensibilidad, ¿eh? Yo soy ahí de los que lo sigue, créame, de todas. Yo creo que por ahí debería de repente la Secretaría de Seguridad buscarlo más a menudo. Bueno, Carlos, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
Javier, te saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias por tus palabras. Las aprecio de verdad. Te agradezco tu espacio y aquí estoy a tus órdenes.
No, nos inquietas muy a menudo, te lo debo de decir. Pero bueno, periodista de investigación, conductor del programa C4 en Alerta. Oye, a ver, dos asuntos que han llamado la atención. Que de lo que parece ser un asesino serial, y el otro, la vinculación a proceso de Miguel N., presunto feminicida de María José en Iztacalco. De los dos asuntos, ¿qué nos puedes decir, Carlos?
Mira, todo se destapa, yo creo que, y te lo voy a decir con mucha sinceridad, este caso del feminicida serial que es Miguel N., Miguel Cortés, se llama el químico Miguel Cortés, es un caso que creo que es de los más importantes en materia de seguridad, más escalofriantes, que le ha tocado, yo creo, a esta administración, porque estamos hablando de un feminicida que no se sabía que existía en Ciudad de México, que no lo estaban buscando, que no tenían ni siquiera idea de su existencia, y que ahora, por lo que han investigado, cuando menos, te lo digo, tienen la confirmación de 7 víctimas, 7 mujeres a las que este hombre habría asesinado dentro de su departamento, y que ahí mismo, dentro de su departamento, se habría deshecho de los cuerpos de las mujeres, Javier. Es un hombre que es un químico que tiene precisamente conocimiento en el uso, pues, de químicos, de sustancias con las que aparentemente disolvía los cuerpos de sus víctimas, y precisamente así se habría deshecho del cuerpo de estas personas, de estas jóvenes.
Oye, ¿qué era un hombre que hablabas 3 idiomas, 5 idiomas, Carlos?
Fíjate que eso es algo que escuché, no te lo puedo confirmar. Ajá. Sé que estudió química en el Politécnico, eso sí, sé que estudiaba teatro, sé que ha participado en manifestaciones en contra del maltrato animal, que es un tipo que viajaba por el mundo, porque sí, entré a su Facebook está abierto, y en su Facebook tiene viajes por China, tiene viajes en Perú, es un hombre que sí ha viajado por diversas partes del mundo, que trabajaba en un hospital privado al sur de la ciudad, que era encargado de tomar y hacer análisis químicos. Y sí, es un tipo que sí tenía estudios, no es una persona cualquiera, no es alguien, digamos, improvisado como muchos delincuentes que encuentran en la ciudad. En este caso, incluso la autoridad ha encontrado que estudiaba a sus víctimas, que por engaños, con engaños, las llevaba hasta su casa, es decir, no las amenazaba, no las obligaba, llegaban ellas por su propio pie a su casa, y ahí dentro de su casa, según las investigaciones, a todas las asfixiaba, las seccionaba, incluso encontraron un serrucho con el cual las seccionaba, y después pues sí las disolvía con algunos ciertos químicos. Incluso, según las autoridades y lo que han sabido, tomaba registro del tiempo con un cronómetro, el tiempo que se tardaban en disolverse los cuerpos de sus víctimas, y se quedaba con algunas osamentas. Incluso en mi cuenta de Twitter publiqué unas fotografías de este serrucho y de unos cráneos que encontraron que son de sus víctimas. Son 7 hasta ahora las que la autoridad puede estar casi seguro que las asesinó ahí. Creen que hay más, y una de ellas incluso fue alguien que es su pareja, una joven que llegó desde Morelos hace algunos años, que podría ser, según lo que tienen las autoridades hasta el momento, su primer víctima, una joven a la que habría asesinado hace 9 o 10 años, una joven que llegó desde Morelos, que estudiaba en el Politécnico también, y que un día simplemente les dijo él a sus vecinos que desapareció, que se había ido a su pueblo y que ya no se supo más de ella. Según él, se había regresado a su pueblo. Ahora se sabe y se sospechan las autoridades, y seguramente con mucha seguridad, que es una de sus víctimas, porque ya no se supo más de ella. Había una ficha de búsqueda de esta joven, y ahora pues es una de las víctimas que están tratando y de identificar las autoridades de la fiscalía, Javier.
¡Qué cosa, Carlos! Oye, a ver, déjame hacerte una pregunta que quizás caiga en terreno personal. Cuando llegas a estas escenas, que muchas veces uno sabe que tú eres el primero que llega a fotografía, no te voy a preguntar por qué llegas primero, créeme que ni de broma, ¿logras razonar algo cuando ves todas esas escenas dantescas? Porque estoy seguro que no hay manera de acostumbrarse, ¿verdad?
No hay manera de acostumbrarse. Fíjate que estuve en Haití, en el sismo de Haití, en 2010, y yo creo que han sido de las peores escenas que me han tocado. Ahí en Haití ya no había donde enterrar a los muertos de tantos que había, y de que los cementerios se habían incluso, pues las tumbas se habían roto, los muertos que estaban dentro de los cementerios se habían salido. Entonces yo creo que ha sido de las peores escenas que me ha tocado ver Haití en aquel momento, y yo creo que lo que más me impresiona es ver más bien a los familiares, Javier. Sinceramente, ver a los familiares que quedan con vida es lo que más me impresiona a las personas. En este caso, en este específico caso de ahora, no quiero imaginar lo que pueden estar pasando las familias de quienes perdieron a mujeres en algún momento, no volvieron a saber de ellas, y hoy están buscando entre huesos lo que queda de sus víctimas. Eso yo creo que es lo más impresionante, y es lo que no me podría acostumbrar nunca, el dolor que puede sentir la gente que está buscando ahora a las mujeres que se perdieron hace, no sé, 5, 10 años, 8 años, 6 años, los que sean, que nunca supieron de ellas y que hoy están buscando en la fiscalía reconocer algo que las haga saber dónde quedaron esas mujeres, y al menos en este caso creen y estarán buscando que hayan quedado entre las víctimas de este sujeto.
En términos de tu experiencia, Carlos, ¿qué te dice que podría haber más de 7 personas? Fíjate que hoy alguien, Max Morales, nos recordaba a Goyo Cárdenas, ¿no? Decía, a lo mejor estamos desde los tiempos de Goyo Cárdenas ante el primer caso de asesino serial en México, desde los tiempos de Goyo Cárdenas.
Sí, después de Goyo Cárdenas, el siguiente asesino serial fue Juana Barraza.
Claro, es cierto, Juana
Barraza, la Mataviejitas.
La Mataviejitas.
En aquel entonces.
Claro que sí.
Y en Ciudad de México, y en este caso yo creo que sí, seguramente son más de 7. A mí me dijeron que sí tienen ya 7 seguras, pero que seguro son más. No saben exactamente cuántos serían, pero fíjate que algo que me llamó mucho la atención. Se comunicó alguien conmigo que me contaba que fue con él en la secundaria, con este sujeto llamado Miguel Cortés. Ajá. Y me contaba que en la secundaria él llevaba ácido a la escuela y que afuera de la escuela se ponía a aventarle ácido a los carros, que les decía que le gustaba ver cómo se deshacían las cosas con el ácido, cómo se deshacía la pintura con el ácido. Y eso me lo contaba, y después confirmo con la autoridad, o me platican en la autoridad, que él se deshacía de sus víctimas con ácido. Es decir, estamos hablando de alguien que desde que estaba en la secundaria ya mostraba un rasgo como que de querer destruir, de querer deshacerse de algo con los ácidos, y en este caso lo hacía con las mujeres. Y no sé si lo hacía, y eso en el aspecto personal te lo digo, no sé si lo hacía con el fin de desaparecer los cuerpos y no tener una evidencia, o con el fin de destruirlos, como le gustaba destruir las cosas con ácido.
Oye, si no es indiscreción, ¿en qué andas ahorita? ¿Qué andas? ¿Qué asunto traes entre manos?
Estoy trabajando, ese asunto es el que estoy trabajando. Me enteré después del homicidio de esta joven, del lamentable femicidio de María José, esta joven, uh-huh. María José, que estaba yo viendo varios casos, estaba viendo un triple, cuádruple asesinato en Tláhuac, un triple asesinato en Azcapotzalco. Andaba yo en esos casos cuando me avisan de este en específico, cuando me dicen, sabes que este es un feminicida serial. Y la vez que me he volcado un poquito en este en específico, yo creo que voy a estarle dando seguimiento unos buenos días, a ver qué tanto se encuentra de estas cosas. Espero encontrar más, que seguramente lo haremos, para estarlo dando a conocer, y pues y los que le sigan, Javier.
Qué cosa, Carlos. Bueno, oye, a ver, en breve, así si se puede, te da por explicarte las cosas, o sea, a ver, ¿por qué está pasando esto? Hablo de Carlos, hablo de este caso, pero hablo de muchos otros casos que tu servidor ha seguido. Pues te lo voy a decir que gracias a ti, a que tú te metes, vas hasta adelante. Recuerdo un asunto de Polanco, ¿no? O no, ahí en la calle Zurich, recuerdo también. Hay un asunto que fue. Pero te pregunto, ¿qué te preguntas cuando ves estas cosas? O sea, dices, ¿qué deterioro? ¿Qué?
Sí, ¿sabes qué es lo que pienso? Que hemos llegado a un grado en el que parece que los delincuentes se sienten impunes. Creo que de verdad, cuando yo empezaba a cubrir la policía, que eran hace 20 años, sabíamos de una ejecución, y recuerdo que en aquel entonces todos los reporteros corríamos a ver una ejecución y hablábamos 2, 3, 4 días de esa ejecución. Sí. Y luego ya era así como que ahora 12 ejecuciones, doble asesinato, ya era muy llamativo. Hoy te digo, antier hubo en un solo día 4 asesinatos de un solo jalón en Tláhuac, y ese mismo día 3 en Azcapotzalco, y ya nadie habla de ellos. Y no es que no sean relevantes, sino que pasan ya tantos que empiezas a dejarlos unos atrás. Y los homicidas, siento yo, los criminales que se sienten tan impunes, y no lo digo en la Ciudad de México, lo digo a nivel nacional, que se saben tan impunes, que se sienten tan no va a pasarnos nada, con la facilidad de salir con una pistola y meterle un balazo a alguien, o secuestrar a alguien, o asesinar a alguien, de la forma en la que sea, a sabiendas de que no me va a pasar nada, no me van a detener, y si me detienen en una de esas la libro. Y se ha regado, siento yo, ese nivel de nos volvemos tan impunes y tan no pasa nada, que los delincuentes actúan así, como no me interesa y yo lo voy a seguir haciendo, al final sí, nadie me va a detener, y ese mensaje de impunidad que se está quedando es muy triste, y es lo que creo yo está bombardeándonos a todos en la actualidad y está provocando que los delincuentes hagan y deshagan sin interesarle que pueda haber un castigo, Javier.
Bueno, Carlos, en verdad que te agradezco muchísimo al tiempo que te reconozco, si me lo permites, Carlos Jiménez, periodista de investigación, conductor del programa C4 en Alerta, y de nuevo muchas gracias por tu tiempo, Carlos.
No, al contrario, Javier, te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad aprecio y mucho tus palabras, te las agradezco de corazón. Y aquí estoy a tus horas.
Sí, no creas que andas tan a la sola. Así hay mucha gente que sigue por ahí, porque de repente entiendo que tu chamba es un poco así. Bueno, gracias, Carlos.
Gracias, Javier. Te mando un abrazo.
Bueno, vámonos con Daniela Arias. Damos un giro, de 180 grados. Coordinadora del Laboratorio Electoral, y está con usted y con nosotros. Querida Daniela, muy buenas noches. Bueno, quizá no estamos tan lejos de lo que estábamos platicando. Pero bueno, ¿cómo te va, Daniela? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches.
Bueno, oye, hoy han pasado cosas fuertes en Oaxaca, muy fuerte me parece lo de Ciudad Mante, y algo más, un candidato a la... Bueno, eso fue en Oaxaca, y también un asalto, será el sereno, a un alcalde en Irapuato. A ver, ¿qué pensar y cómo van los números, los lamentables números de todo esto?
Bueno, mira, pues lastimosamente nosotros estamos observando un crecimiento bastante preocupante de casos de violencia contra aspirantes. Uh-huh. Ya tenemos nuestro conteo, empezó en junio, porque no podemos ignorar los procesos adelantados de los partidos políticos. Ahí empezaron a hacerse movimientos para gente que buscaba aspirar a un cargo público, y lastimosamente ya tenemos 30 personas asesinadas que buscaban un cargo público, que ya empate, digamos, con los números preocupantes de 2021, y todavía nos falta mes y medio, bueno, un poquito más de mes y medio de campañas. Entonces, esa parte es, pues, por supuesto, como muy preocupante, ¿no? Nos preocupa además que estos asesinatos se están dando en la recta final, previo al inicio de campañas en algunas entidades a nivel local, y no podemos, por supuesto, ignorar que este es el punto álgido en el que los partidos políticos o ya no pueden poner a nadie o lo van a hacer en condiciones nada favorables.
¿Qué supones? Decía en un video el señor que dio a conocer Guadalupe Acosta Naranjo, de cómo el presidente municipal, queriéndose reelegir, con toda claridad dijo: vengo aquí a solicitar su ayuda y vengo a solicitar la vigilancia.
Yo creo, nosotros creemos, la verdad, que falta mucho que hacer. Pareciera que nadie en las autoridades, ni judiciales, ni de otro tipo, vieron el problema que venía creciendo desde 2021, y fue como si los tomara por sorpresa. Claramente esto es un fallo del Estado y de las autoridades, en todos los niveles, por supuesto, porque así como no podemos ignorar la responsabilidad del Ejecutivo Federal, tampoco podemos hacerlo de los Ejecutivos locales. Y esto es una clara violación a los derechos humanos, ya no solo de quienes buscan aspirar a un cargo, que además se sienten solos en este momento, sino de la ciudadanía, que ya no va a poder votar libremente.
Este es un asunto que inhibe, ¿no? Los números acaban siendo verdaderamente alarmantes. Entiendo que incluso ya rebasamos al 2021. Entiendo también que estamos en un proceso electoral con mucho mayor participación, la elección más grande de la historia.
Sí, son más de 20,000 cargos, con... ponle que bajita la mano, tres candidaturas por cada uno de esos cargos. Estimamos nosotros un promedio de entre 60 y 90 mil personas que están buscando cargos públicos en todos los niveles, y lastimosamente el más ignorado es el nivel municipal. Es el que más está siendo víctima de estos ataques y es el que más descuidado y desprotegido está por parte de las autoridades.
¿Qué tendrá que hacer la autoridad? Porque la autoridad dice... Es que ya sabes, lo que ha pasado también es, me entiendo, no vamos a resolver el problema todo, Daniela, pues cuidando a todos o cómo le hacemos, pero lo que uno alcanza a ver es que hay un deterioro que no ha sido revertido, y que eso es en buena medida lo que lleva también a este tipo de asesinatos, intimidaciones, presiones, secuestros, etcétera, ¿no?
Por supuesto, mira, esta protección que se está extendiendo de última hora a los partidos y a los aspirantes, pues es meramente para atender lo más urgente, ¿no? Pero claramente no hay una estrategia de prevención, porque no se puede observar. El protocolo que existe en este momento es solamente para personas que ya son candidatas. Entonces, si todavía no están registradas, por ejemplo, ante la autoridad electoral, ya sea local o federal, pues evidentemente no pueden disponer de estos mecanismos de protección. Entonces falta todavía mucha coordinación, de entrada conocer cuáles son las zonas de riesgo, también atender a tiempo las denuncias de aspirantes que no sean candidatos o candidatas todavía, por supuesto que están en riesgo, pero de esperarse, digamos, al último momento hasta que ya tengan el papelito, pues es ignorar, digamos, todas las etapas del proceso electoral.
Oye, dijo, no sé si la palabra exacta sea pronostican, pero digamos, lo que se ve venir no es muy diferente a lo que estamos viviendo, ¿no, Daniela?
Mira, justamente nos preocupa que nos quedan todavía 2 semanas de abril y son aún varias.
Y todo mayo.
Sí, pero por ejemplo, justamente como mencionábamos antes, en abril todavía nos falta iniciar elecciones en otras entidades federativas. Entonces es justamente este momento previo al inicio de las campañas a nivel local donde estamos viendo un crecimiento de los datos, y como bien dices, las campañas pueden ser un momento álgido para quienes fueron amenazados o sufrieron un atentado, ¿no? Es muy importante que las autoridades estén muy pendientes de los números, de los nombres que desde varias organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado que han recibido algún tipo de ataque o de amenaza, porque seguramente podrían ser más vulnerables durante las campañas.
Híjole, sí, pero luego también diría yo algo que no deja de estar entre nosotros es el hecho de que no hay manera en que se pueda ver que se revierte la delincuencia organizada. Está, pues ahora sí que en muchas comunidades ya jugando, ¿no?
Sí, por supuesto que no podemos ignorar ese terrible factor de la violencia criminal. No es un problema que se vaya a atender de última hora, ni creemos que existan en este momento los recursos ni la capacidad para atender el problema en todo el país, pero también creo que es importante que hagamos antes de cualquier otra cosa un análisis de dónde vienen estos ataques, ¿no?
Sí.
Porque pues no podemos decir que todo viene del crimen organizado.
Claro,
también nosotros tenemos identificados varios partidos políticos que a nivel local prefieren usar el modus operandi del crimen organizado para que a todos se les trate por igual y no se hagan estas averiguaciones, y eso también es una problemática.
Te mando un gran saludo, Daniela, y te agradezco tu tiempo en este viernes. Buenas noches.
Que estés muy bien.
Gracias. Bueno, vamos 5 minutitos, estamos aquí juntito en televisión, en el estudio, estaremos en el referente de la noche televisión. Muchos asuntos, amparos, la guerra, el multicereal, de lo que platicamos con Carlos Jiménez hace ratito, el agua contaminada, en fin. Ahora resulta que con el agua contaminada hay sabotaje. No, hombre, si les digo que se pintan solos. ¡Hasta el ratito!
Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.